Les iba a decir qué gusto extrañarlos, pero no, más bien qué gusto verlos. Después de dos domingos fuera, gracias a Dios. Bueno, y gracias a ustedes por las oraciones. La verdad es que fuimos muy bendecidos en estas salidas. Primero, pues una fue de esparcimiento a León, el cumpleaños de Andreita, mi hija. Y fue una bendición, ¿no? Una bendición convivir con la familia. Gracias a todos los que estuvieron orando. Y también gracias a todos ustedes que oraron por la predicación que yo di hace 8 días en una iglesia hermana que se llama Vida en Cristo. Fue una bendición convivir también con ellos. Y bueno, pues me voy a cambiar para allá. No, no es cierto. No se crean, hermanos, es broma. Ya saben que yo soy de los que no cree en el turismo cristiano. Si hay que buscar una iglesia de sana doctrina, por supuesto. No es, ching, ya llegué a esta hora, ¿qué hago? No, no, no. No, pero hay que ser fiel donde Dios nos ha puesto. Eso sí. Amén. ¿Verdad? Gracias a Dios, hermanos. Bien, pues hermanos, gracias entonces a todos los que oran. Gracias por sus oraciones, porque es una bendición. Ayer hablé con una hermana que me marcó, contesté, bueno, y me dijo, quiero 1 litro de guayaba y 1 litro de manzana. Entonces yo dije, no, ¿quién es? ¿No? Gracias a Dios, Connie se equivocó de teléfono. Y gracias a Dios que se equivocó, porque estuvimos platicando y ella estuvo orando por... Sí, lo trajeron, ¿verdad, Marcos? Ok. Bueno, así es esto, ¿no? Y gracias a Dios porque... Ah, 2 litros, eran 2, perdón. Sí, eran 2 litros. Sí, atendí mal, pero bueno. Estuvimos platicando, ella... me comentó que estaba orando por mí, todo esto. Es lo que nosotros necesitamos, hermanos, y gracias. Fíjense, dice John MacArthur, la predicación expositiva sigue significando para mí una gratificante comunión con Dios. Lo voy a repetir. La predicación expositiva sigue significando para mí una gratificante comunión con Dios. Y sabes que esto es cierto. El primer bendecido de la predicación expositiva es quien la prepara. Pero el punto es que esa bendición se extienda a la iglesia. ¿Sí? Eso es lo importante. Y por eso es importante predicar expositivamente. O sea, nosotros ahorita podríamos traer temas interesantes, así como que sean agradables a los oídos. Y dice la Biblia que en estos tiempos la gente está buscando eso. Está buscando enseñanzas donde... se satisfaga el oído más que atender a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. La meta de cualquier predicador, yo quiero preguntar algo, ¿quién de aquí enseña la Biblia? Yo sé que algunos, muchos la enseñan. Va la pregunta otra vez, ¿quién de aquí enseña la Biblia? ¿En algún estudio? ¿En algún lugar? ¿Con los hijos? Los masín son muy, muy así sencillos, no quieren levantar la mano, ¿verdad? Pero enseñan la Biblia, estoy seguro. No estoy seguro, yo he ido allá donde tienen un estudio. Déjenme decirles, la meta de cualquier predicador o maestro de la palabra debe ser tener siempre una comunión profunda con el Señor para poder comprender bien su palabra y así poder explicar al pueblo el significado de cada pasaje. Eso es importantísimo. No es de que lo preparo 10 minutos antes. Si por algo se te fue el tiempo, mejor pídele a otro que enseñe. Hay que meterle tiempo, hermanos. En palabras de Nehemías, nuestra intención debe ser siempre poner el sentido de cada pasaje. Como dice Nehemías 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí? Poner el sentido es importantísimo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiso decir el Señor? No tenemos que ir ni más allá, pero tampoco menos de eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estudiar Colosenses? Mira, la primera razón es porque debemos estudiar toda la Biblia. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso tenemos que estudiar toda la Biblia. Pero además hay algo muy interesante. De manera especial Colosenses es una carta de gran actualidad. De gran actualidad. ¿Qué caracteriza nuestra era? ¿Cuáles son las características del tiempo que estamos viviendo? Bueno, ustedes no me van a negar que estamos en una era científica, ¿no es cierto? Científica por todos lados. Déjame decirte una estadística. más del 80% de los científicos que han existido viven actualmente. ¿Sí oíste? Más del 80% de los científicos que han existido en el planeta viven ahora. Oye, ¿a poco Galileo todavía vive? No. Obviamente esto se ha hecho exponencial en el siglo XX y en este siglo, por supuesto, ¿no? Es extraordinario el aumento del conocimiento desde el siglo XX y todo avanza tan rápido que la gente se empieza a preguntar, ¿el universo evolucionó o fue creado? ¿Dios existe o no existe? Y si existe, ¿es parte del universo o es su creador? La gente se pregunta esto. Colosenses responde a estas preguntas de forma clara y contundente. Por ejemplo, dice Colosenses que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador y Él es el dueño de todas las cosas. Así de contundente es esta carta. Pero ¿saben qué? También estamos en una era ecuménica. Ecuménica. Muchos se esfuerzan por unificar las religiones. Todos juntos vamos hacia lo mismo. La vida es como una gran montaña donde por cualquier camino llegas a Dios. ¿Es cierto eso? Es una herejía, porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solo Él lo ha dicho, ¿sí? Entonces, no es la era ecuménica, el pensamiento ecuménico no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Ellos lo hacen de una forma política, de una forma social. Buscan a veces que tengamos experiencias comunes, pero déjame decirte algo. Semejante unión religiosa resultaría en un cuerpo sin cabeza. ¿Ustedes han visto un cuerpo sin cabeza? ¿No? ¿No vieron la película El jinete sin cabeza? Es una porquería. Ahí va el jinete sin cabeza. Yo no sé cómo no se caía del caballo, ¿verdad? Hermanos, un cuerpo sin cabeza no puede caminar, no puede andar, no puede hacer absolutamente nada. Eso pasa cuando quitamos la cabeza que es Cristo. Y entonces nosotros queremos que funcione el brazo, la pierna. No puede funcionar, hermanos. No puede haber unidad aparte de la verdad. Es imposible, ¿sí? Ahora bien, Colosenses, escucha bien, sí nos muestra la perspectiva de Dios en cuanto a la necesidad de una iglesia mundial. Es el plan de Dios, una iglesia mundial, pero nos dice que solo hay una iglesia verdadera cuya cabeza es Cristo. Solamente. Dice la Biblia en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La verdadera unidad solo puede existir entre los miembros del cuerpo de Cristo. Yo me tengo que preguntar hoy, ¿yo soy miembro del cuerpo de Cristo? ¿Yo verdaderamente soy miembro? No, si estoy en la membresía de la iglesia, o si creo en Dios, o si cargo una Biblia o la leo de repente, no. ¿Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Me refiero a la iglesia universal. No me estoy refiriendo a Iglesia Bíblica Vida Nueva, a Iglesia Bíblica Gracia Soberana, a Iglesia Bíblica Vida en Cristo. No, me estoy refiriendo a la iglesia universal. Colosenses aborda todos estos temas y otros más. Y van a ser de mucha utilidad para nosotros. ¿Y sabes qué? Muy prácticos. Muy prácticos. ¿Cuál es el tema principal de la carta? Bueno, Colosenses es una carta preventiva. ¿Y sabes por qué es una carta preventiva? Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios preventivo. Es un Dios que advierte. Es un Dios que te previene. Dios no quiere que caigas, no quiere que yo caiga. Entonces Dios previene. En Colosas, escucha bien esto, que es la ciudad a la que es dirigida, a la iglesia de esa ciudad es dirigida esta carta, comenzaba a llegar una herejía que mezclaba judaísmo con paganismo. Y Epáfras y Pablo sabían que esto iba a infectar a la iglesia, iba a afectar a la iglesia. Por ello los previenen con esta carta. Por eso Pablo empieza como empieza esta carta. Es bien interesante lo que vamos a ver. Pablo parece que no es el fundador de la iglesia de Colosas. Era una ciudad no tan grande como Éfeso, por supuesto, que después se vino para abajo, no tenía tanto comercio, manejaban negocios de lana y ese tipo de cosas. Pero parece que el fundador es Epáfras precisamente. ¿Qué pasaba? Que la herejía negaba la suficiencia de Cristo para la salvación. Fíjate lo que decía esta, o sea, creían en Cristo, lo aceptaban en cierta medida, pero negaban ellos con esta herejía que llegó combinada del paganismo con el judaísmo, que Cristo fuera suficiente para salvarnos. Entonces el tema del libro podría resumirse o podría llamarse de tal manera: Cristo es suficiente. Eso podría ser el tema que corre a través de todo el libro. Cristo es suficiente, es decir, el tema del libro podría también resumirse en las palabras de Colosenses 3:11, donde dice: Cristo es el todo y en todos. ¿Lo han leído? Han leído Colosenses, ¿no? Cristo es el todo y en todos. Él es Dios, Colosenses 2:9. Él es el creador, Colosenses 1:16. Es el salvador, Colosenses 1:20. Es la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18. ¿Y sabes qué? Porque Cristo es el todo y en todos. Escucha bien esto, por favor. Porque Cristo es el todo y en todos, debemos nosotros vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Sí? Porque Él lo hace en nosotros. Él dio su vida por nosotros y Él sustenta nuestra vida ahora. El anhelo de Pablo al escribir Colosenses es que reconozcamos que Cristo en todo tiene la preeminencia. Colosenses 1:18. Un poco de historia. Ahorita dijeron unos: ¡ah, ya va a empezar con la historia! Pero es la introducción, hermanos. Así que se las voy a tratar de contar así como un cuentito. Había una vez, al suroeste de lo que hoy es la Turquía asiática. Ustedes acuérdense más o menos, está España, Francia, Italia, Alemania está arriba, en fin, está el continente europeo, la parte occidental, y luego viene por ahí la parte esta de Grecia, todo esto, y luego viene Turquía, que es como que la frontera. Es más, creo que en Estambul una parte es Europa y una parte es Asia. No sé si estoy bien, mi querido Carlos, que es, si es así, ¿verdad? Entonces, imagínate, ahí era una parte vital para el comercio y todo esto, ¿no? Bueno, en el suroeste de lo que hoy es la Turquía asiática, los romanos crearon la provincia de Asia. Le decían así, Asia, ¿no? El Asia Menor. Y la capital era Éfeso. En su tercer viaje misionero, Pablo pasó largas estancias en esta provincia. Y déjame decirte algo. Gracias a las labores evangelísticas de Pablo y las de su equipo de colaboradores, y también, por supuesto, había comunidades judías muy grandes que creyeron en Cristo, incluso muchos de ellos, a mediados del siglo I, Asia había llegado a ser una de las regiones más evangelizadas del Imperio Romano. Más evangelizadas. 7 de las iglesias cristianas de la provincia iban a recibir un mensaje de parte del Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Ustedes conocen este mensaje, el mensaje a las 7 iglesias, las 7 cartas a las iglesias de Asia, de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Pero esas no fueron las primeras cartas enviadas. Ustedes se acuerdan de estas cartas, ¿no? Cuando empieza el Apocalipsis, Dios, Jesús habla con Pablo y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y escribe a Pérgamo, y escribe a Laodicea, y escribe a Filadelfia, y así a Éfeso, ¿sí? Ustedes se acuerdan, todas estas iglesias estaban en el Asia Menor, donde había un ebulliente testimonio cristiano, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Había mucho, mucho creyente fiel en ese tiempo, ¿no? Pero estas no fueron las primeras cartas enviadas a esta región, a esta provincia, por inspiración, por supuesto, del Espíritu Santo. Muchos años antes de esto, de que Juan escribiera el Apocalipsis, el apóstol Pablo había dirigido 3 epístolas a esta región. La que dirige a los efesios, la que dirige a los colosenses y la que dirige a Filemón. ¿Se acuerdan ustedes de esa carta, no? Que está al final de la Biblia. Así pues, nada menos que 10 cartas en el Nuevo Testamento fueron destinadas a la provincia de Asia, a esta zona que hoy es Turquía. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te imaginas tú nuestro país en 150 años? ¿O en 200 años? ¿Te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas este lugar? ¿Qué estará pasando aquí donde estoy yo parado y donde estás tú sentado en 150 años o en 200 años? Tremendo, ¿no? Es motivo de reflexión, hermanos. Motivo de reflexión el hecho de que en la actualidad quede tan poquito testimonio cristiano en esta región de Turquía. Es mínimo. Persiguen a los creyentes, los matan. Todavía en el siglo IV, fíjate, de cuando escribió Pablo, casi cuatro siglos después, tres siglos y cacho, el empuje del cristianismo de Asia hizo que se celebrara en la Laodicea, otra ciudad de ahí de la región, uno de los grandes concilios de la iglesia. Esto fue en el 367 después de Cristo. Pero el testimonio cristiano ya estaba en declive. Acuérdense que más o menos cuando el Imperio Romano cae, ya los cristianos estaban muy relajados y luego tenemos 10 siglos de oscurantismo. ¿Se acuerdan? Que lo vimos ahora que estudiamos las olas de la fe. ¿Sí? Lo cierto es que la vitalidad de las iglesias en un tiempo determinado y en una generación determinada no garantiza que haya un buen testimonio en los siglos siguientes. Qué triste, ¿verdad? Qué triste ver ahora a Turquía. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, llegaron los musulmanes en el siglo XII, destruyeron todas las iglesias cristianas que ya eran como museos. Ayer nos compartía un hermano, ¿saben qué está pasando en Estados Unidos? Al año, se venden edificios de aproximadamente 100 iglesias cristianas que ya no va nadie. 100 más o menos. Nos daban ayer el dato, ¿verdad, Polo? En Europa son museos ahora. Aquí hubo una vez una iglesia luterana muy fiel. ¡Ah, qué bonito edificio, hermano! ¿No? ¡Qué triste, ¿no? Eso pasa desgraciadamente. Y parece que la corriente cristiana diera la vuelta. Empezó en Jerusalén, en Asia Menor. Luego fue muy fuerte en Europa. Luego Europa deja a Dios, abandona a Dios. Y luego va a América. Y luego Latinoamérica. ¿Qué sigue? ¿Sabes qué sigue? Que el Señor va a regresar por nosotros. Eso es lo que sigue. No tarde en regresar. Esperemos que sea pronto, ¿verdad? Hablemos tantito del autor y la fecha. Bueno, Pablo, por supuesto, se identifica como el autor al principio de la carta. Así es su costumbre, siempre en sus epístolas, casi en todas, ¿no? Pero tenemos otro testimonio, el testimonio de la iglesia primitiva, incluyendo figuras que fueron clave como Clemente de Alejandría, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, entre otros, confirman que la afirmación de Pablo, cuando él dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es genuina. ¿Sí? Pero hay evidencia adicional. Evidencia adicional porque el hecho de que Pablo es el autor viene también, lo podemos ver en el paralelo con la carta a Filemón. En la carta a Filemón nosotros vemos que Pablo está prisionero en Roma también y menciona los mismos nombres que se mencionan en esta carta. Por ejemplo, habla de Timoteo, habla de Aristarco, habla de Arquipo, habla de Marcos, habla de Epafras, habla de Lucas, habla de Onésimo, habla de Demas. Hay varios nombres para los que tengan hijos, cuando tengan hijos. Hay varios nombres, de veras, Demas, vente a comer, se oye bonito, ¿no? Estos nombres, mis hermanos, son mencionados en ambas cartas. En ambas cartas. Entonces, lo que nos deja ver, ¿qué nos deja ver esto? Bueno, que fueron escritas por el mismo autor y en el mismo tiempo. Colosenses. Colosenses, pregúntate por favor, ¿qué quiere Dios decirme? Escucha bien. ¿Qué quiere Dios decirme en estos primeros 8 versículos de la carta? Hemos comentado aquí varias veces que nadie tiene un salvómetro. Decía Fer una vez, ¿no? Yo no tengo el salvómetro. Ahora que Fer es medio científico, igual lo construye, ¿no? Pero nadie tiene un salvómetro. O sea, nosotros no podemos decir, este salvo, este no, este sí, este no. Eso no lo podemos decir. Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué? Sí tenemos la palabra de Dios. Sí tenemos la palabra de Dios. Y quiero que hoy pongas mucha atención en estos primeros versículos de la carta, ya que veremos a Dios por medio de Pablo describiendo a un verdadero cristiano, a un verdadero creyente, uno que por haber sido redimido tiene en su vida, escucha, dos frutos maravillosos: Ahorita los vamos a ver. No, pon mucha atención, por favor. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que haces a través de ella. Gracias, Señor, por esta amada iglesia. Y Padre, te pedimos que tú hables. Señor, tú estate con nosotros. Señor, tú lléname de tu espíritu, Padre, para poder predicar con libertad, con sabiduría, pero sobre todo, Dios, con humildad. Padre, que seas tú y no yo el que esté aquí, Señor. Y que cada uno de mis hermanos tenga este mismo espíritu de humildad. Padre, llévanos a entender lo que tú quieres decirnos hoy y llévanos a ser hacedores de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces el título del estudio ahí está, hermanos, un verdadero motivo de oración. Y ustedes lo van a entender al final. Un verdadero motivo de oración. Vamos al capítulo 1. Les quiero pedir un favor. Abran sus Biblias ahí en el capítulo. Acuérdense que aquí venimos a estudiar la Biblia, ¿sí? Yo no sé qué hubiera pasado en el tiempo cuando yo me convertí hace ya 30 años. No había celulares, no había tabletas, había Biblias de papel, ¿no? Entonces, como decía John Piper Polo, qué bonito es oír cómo corren las hojas, algo así, ¿no? Bueno, es precioso. Qué bonito es oír también los dedos, cuando le pasan así y le pico, está bien. Nada más, por favor, si tú ves la Biblia en tu teléfono, quiero pedirte que no revises el WhatsApp y que no revises el Facebook, porque ¡ay, me llegó rapidísimo! Por favor, no, no lo hagas. ¿Están de acuerdo? No te distraigas, pues. Entonces, tengan la Biblia abierta, por favor, en Colosenses 1 y también pongan una marquita en Juan capítulo 25. ¿Sí? Juan capítulo 25. Ahí déjenla porque vamos a ir a ella también. Colosenses 1 del 1 al 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ahí está, perdón, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Pon atención lo que estamos leyendo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? En todas sus epístolas, excepto las dos más tempranas, que son las de que él dirige a los tesalonicenses, y su carta a los filipenses también, Pablo comenzó designándose a sí mismo como apóstol. Pero él entiende que fue llamado solo por la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos a leer los otros versículos, hermanos. Los voy a leer ahorita yo. Y pon mucha atención, por favor. Versículo 2. Dice Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús, perdón, en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Perdón. Aquí está. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, en todas sus epístolas, Pablo se presenta así, menos en estas que yo les dije, en estas tres, ¿no? Pablo se presenta como apóstol, pero Pablo entiende que si él fue apóstol, fue solo por la voluntad de Dios. No es el rollo de que ahora se da, ¿no? Que ahora hay apóstoles, háganme el favor. Y de repente llegan, ay, hermano, ¿cómo está? Ah, ¿usted es pastor de una iglesia? No, yo soy apóstol. Ah, no, perdón, entonces le besé la mano, ¿no? Apóstol, los apóstoles se acabaron aquí con Pablo. Ahí se quedaron los apóstoles. Por eso Pablo le dice a Timoteo, establece ancianos en las iglesias. No le dice establece apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo fue un testigo directo de Jesucristo, igual que los otros 12 apóstoles. ¿Sí? Y tenemos que entender esto. Pablo no estuvo con los otros 12 apóstoles que estuvieron con Cristo desde el principio del ministerio terrenal de él. ¿Sí? No obstante, dice Pablo que él vio a Jesucristo resucitado. Primera de Corintios 9:1, Primera de Corintios 15. Y también poseía los poderes milagrosos especiales otorgados por Dios a estos hombres para autenticar a los apóstoles. Ese era el apóstol Pablo, ¿sí? Y dice que también escribe con él el hermano Timoteo. Ahí dice, ¿no? Es interesante ver que Pablo incluye a Timoteo como coautor. Timoteo estaba con Pablo como solía hacerlo siempre. Él era hijo de padre gentil y su madre y abuela eran judías piadosas. ¿Por qué piadosas? ¿Porque salían a ayudar a la gente nada más? ¿Porque estaban todo el día metidas en la iglesia? No, ¿sabes por qué? Porque ellas eran, exactamente, expertas, se metían todos los días a las santas escrituras. Y dice la palabra de Dios que de ellas Timoteo aprendió desde la niñez las santas escrituras. Pablo recogió a Timoteo en Listra, donde los hermanos, dice la Biblia, daban muy buen testimonio de él, de Timoteo. Y entonces lo acompañó al segundo viaje misionero. El apóstol invirtió mucho tiempo en el discipulado con Timoteo. Y a él escribió sus dos últimas cartas. Esa especie de testamento maravilloso. Ahora, cuando nosotros decimos, hermanos, que Pablo evangelizó gran parte del Asia Menor, debemos entender que no lo hizo solo. ¿Sí? No era un superpastor. Porque nosotros pensamos, Pablo superpastor, ¿no? Piper superpastor. Y entonces idolatramos a los hombres. No, Pablo era un hombre como tú y como yo. Y te quiero preguntar, ¿el Espíritu Santo que tenía Pablo es del mismo tamaño que el tuyo? ¿Y tú por qué no has evangelizado el Asia Menor? Si es el mismo, ¿no? ¿Por qué no has evangelizado Corregidora? Tu colonia, tus vecinos, tu familia. Es el mismo Espíritu, exactamente el mismo. Y déjame decirte que Pablo no lo hizo solo, tuvo colaboradores. Ahí estaba Timoteo, Lucas, Tito, Aristarco, Demas, Epafrodito, Epafras también. Hay quien dice que es el mismo, pero no importa. Pero no solo ellos, no solo ellos. Las iglesias permanecieron varios siglos. Sí es cierto que en el siglo IV, oye, pero del siglo I al siglo IV hay 3 siglos. Y muchas permanecieron. La iglesia se involucró en el trabajo de evangelismo y discipulado. Por eso Pablo se dirige a los creyentes de Colosas como los santos y fieles hermanos en Cristo. Dos características: santos y fieles. Y esta frase los identifica como gente santa, gente escogida y apartada para Dios. Esta expresión es prácticamente la misma que Pablo dirige a los efesios, ¿no? Santos y fieles. Si ahorita escribiera una carta a un hermano de Minneapolis o de Lafayette, donde sea, y se dirigiera a Iglesia Bíblica Gracia Soberana, diría: a los santos y fieles hermanos en Gracia Soberana. Yo creo que sí. Por ustedes, ¿eh? Yo sé que hay muchos hermanos aquí que están sirviendo con fidelidad. ¿Sabes qué? Porque fueron llamados para eso. Entonces, esta expresión es la misma que Pablo dirige varias veces y es el saludo característico de Pablo: gracia y paz. Así que Pablo deseaba que recibieran el favor de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Favor no merecido. La palabra griega es charis, ¿se acuerdan? Y luego la siguiente palabra, que es paz, Pablo quería que tuvieran una saludable condición de vida. Entonces es interesante ver que aquellos que estamos en Cristo tenemos dos características, hermanos: santos y fieles. Santos y fieles. Y santo quiere decir que Dios te apartó para Él desde antes de la fundación del mundo. Y fiel quiere decir que si eres un verdadero creyente, es decir, que si Dios ya te redimió, perseverarás hasta el final, porque el trabajo es de Él. Dice Jesús que va a llevar hasta el final a todo aquel que ha creído en Él. Y en este sentido, solo tengo que decirte dos cosas. Anímate, porque Dios va a terminar la obra que empezó en ti. Y si no estás en esa obra, conviértete y entrégale tu vida a Jesucristo. Solamente esas dos cosas. En los siguientes versículos comenzamos a ver algunas de las características de aquellos que son santos y fieles. O mejor dicho, hermanos, aquellos que por haber sido salvados son santos y fieles. Y yo quiero pedirte algo. Fíjate, por favor, si esta descripción coincide contigo. ¿Sí? Ve bien, por favor, si de veras esto que vamos a ver coincide en tu vida. Colosenses capítulo 1, seguimos ahora el versículo 3 y versículo 4. Dice Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿y qué más? Y del amor que tenéis a algunos de los santos. Así dice. Ah, perdón, me equivoqué. A todos los santos. A todos los santos. Era característico, hermanos, de las oraciones de Pablo, el que continuamente él diera gracias a Dios por los hermanos. Así Pablo empezaba siempre, ¿no? Aquí Dios es reconocido, fíjate bien, como la causa de bien para su pueblo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él le da las gracias a Dios. Pablo afirma que elevaba su gratitud a Dios cuando oraba. Siempre orando por vosotros. Y déjame decirte algo. Una característica de los hermanos en Cristo es que oran por los hermanos en Cristo. ¿Tú estás orando? ¿Tú oraste por mí para que yo predicara hoy? Yo estoy seguro que muchos no oraron. Gracias a Dios por los que siempre oran. Pero se nos pasa. Estamos en las cosas, en otras cosas metidos. Mandamos el mensaje: me duele la pata. 50 respuestas. Manita, 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 manita. Y una pata ahí, chueca. Pedimos que oren por algo. 4, 5, 10. Hay unos que no contestan ni oran. Gracias. Ojalá que nadie contestara, pero que todos oraran. Tenemos que orar unos por otros, hermanos. Es una característica de un verdadero cristiano, el amor unos por otros. Tenemos que orar, hermanos, para que nuestra fe en el Señor Jesucristo crezca. Tenemos que orar para que el amor de unos por los otros crezca. Tú lo haces. Nos encantan las oraciones espectaculares, ¿no? Nos encanta lo espectacular. Yo quiero ver que se levanten 20 cojos ahorita. Yo prefiero que se levanten, pero para el reino de Dios. Que se conviertan al Señor y que vivan para Él. Porque dice la Biblia: más vale entrar cojo, manco o ciego en el reino que completito ser echado en el infierno. Entonces, tenemos que ver cómo, tenemos que orar más bíblicamente. Dice Pablo que daba gracias a Dios debido a que había oído, por medio de Epafras, por supuesto, acerca de su creciente fe en Cristo Jesús y de su amor a todos los santos. Entonces, dos características de un creyente. Yo te quiero preguntar, ¿se nota su fe, en este caso tuya, en Cristo? Porque en un creyente se nota su fe en Cristo. Ahora, ¿cómo se nota? Sería la pregunta. ¿Sabes en qué se nota? En el amor por los demás. En el amor por los demás. Y tú puedes decir, sí, amo mucho a mis hijos. Amo mucho a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. Sí, qué bueno, ¿no? Pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que solo a los amigos cercanos, no estoy hablando de que solo a la familia, sino, es decir, no solo con aquellos que te sientes cómodo. ¿No es cómodo para ti amar a tu esposa? Bueno, casi siempre, ¿no? ¿No es cómodo para ti amar a tu prometido? ¿No es cómodo para ti amar a tu mamá? Que es, siempre está viendo por ti y te habla, mijito, ¿cómo estás? Aunque ya estés casado. Es cómodo, pero ¿sabes qué? A veces no es cómodo amar al que tienes junto. Tienes que incomodarte para acercarte con alguien que no conoces y preguntarle qué le hace falta. Es decir, no solo debemos amar a aquellos con los que te sientes cómodo, sino a todos los santos. Es decir, a los miembros, déjame te digo algo, de tu nueva familia. De tu nueva familia con la que vas a compartir toda la eternidad, a la iglesia, aquellos que te caen gordos, gente compuesta, por supuesto, esta iglesia, por gente pecadora como tú y como yo, por gente imperfecta, por gente enferma como tú y como yo, gente que muchas veces no es muy amable. ¿Sí sabes qué quiere decir amable? No nomás el que te abre la puerta. Mira qué amable. Digno de amar, ¿no? Decimos, no, es que hay gente que es digna de amar y hay gente que no. ¿Y sabes qué? Sí es cierto. Sí es cierto. Pero Dios nos amó aún cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora que puso su Espíritu en nosotros, Él nos pide que hagamos lo mismo. Y miren, hermanos, un resultado del crecimiento en la fe en Cristo es que amas cada vez más a los hermanos. Los sirves, oras por ellos, los aconsejas, lloras con ellos, te ríes con ellos. Los toleras. Hay que tolerar. Tenemos que ser tolerantes. Pasas por alto sus ofensas, sufres el oprobio, como dice Pablo. Esto no quiere decir que consintamos el pecado. Tenemos que enfrentarlo. Y va a haber gente que diga, pues ya me dijeron, ya me voy, por aquí no hay amor. Dios lo va a hacer. Pero tenemos que amar a las personas. Y déjame decirte, estas características deben notarse en los creyentes. Y lo vemos claramente cuando Jesucristo nos enseñó lo siguiente. Dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Espectacular, ¿no? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí habla de gente que creía, gente que hacía cosas, gente que se movía, que hacía acá y iba para acá y bajaba y hacían milagros y tal vez sanaban gente y profetizaban. Y dice Jesucristo, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que tal vez estaba en mucho activismo, ¿sí? Pero que no se esforzaba y se incomodaba por acercarse a los hermanos. Créanme, es más padre nada más estar verboreando como hacen muchos ahora en estos canales disque cristianos o pseudo cristianos, que estar sirviendo a un hermano que le haga falta, que lo vayas a ver entre semana, o que lo aconsejes, que tengas un tiempo de consejería con él, o que lo disipules. Lo otro es más fácil, más cómodo, ¿sí? Pero Jesús nos habla también de personas que no hacen cosas. Y quiero que abran las Biblias. ¿Se acuerdan en qué capítulo les dije que abrían la Biblia? Mateo 25. Me equivoqué. Mateo 25. Vamos a ver qué tan rápido regresan de Juan. Gracias, hermanos. Mateo 25, capítulo 31 en adelante. Mateo 25, capítulo 31 al 46, versículos 31 al 46. Vean lo que dice Jesucristo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y tú podías preguntar, ¿por qué, Señor? Versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ves la diferencia? Ve la diferencia entre aquellos que hacen tal vez cosas vistosas y aquellos que viven la palabra en la intimidad. Aquellos que ven por los demás, aquellos que se preocupan por tu vida, aquellos que están trabajando por amar a los hermanos. Es decir, mis hermanos, una consecuencia de haber sido redimido por Jesús y tener su espíritu es hacer buenas obras a favor de los hermanos. Buenas obras a favor de los hermanos. Sí, hermanos, a favor de aquellos hermanos que son muy distintos a ti, que tal vez no tienen tu nivel de educación, que tal vez no tienen tus mismos principios, tal vez Dios quiere que hagas bien a ellos. Con los que nunca te hubieras llevado si no te hubieras convertido. Yo les he dicho aquí, yo no sé si no me hubiera convertido, si me hubiera podido llevar bien con Félix. De veras, y él diría: yo contigo ni de loco. Yo creo que no, éramos muy distintos. ¿Y sabes qué? Somos muy distintos, pero tenemos al mismo Señor en nuestros corazones. Es la diferencia. Y le doy gracias con Fer también. Fer no habla mucho, revesí, ¿no? Pero Fer es más calladito. Entonces, a veces hay que, o sea, hay que meter así la mano y a ver una palabra. ¡Ay, Fer, qué buena onda! A lo mejor no me hubiera podido llevar bien. ¿No es cierto que somos distintos los cuatro? Muy distintos. Pero sabes que tenemos al mismo Señor. Y es el mismo que tienen ustedes. Y gracias a Dios por eso. Entonces tenemos que acercarnos a la gente, hermanos. Mira, una buena forma de saber si verdaderamente soy hijo de Dios, es decir, si soy oveja y no cabra, es haciéndome la pregunta: ¿amo a mis hermanos? Aunque no me agraden tanto. ¿Tú crees que Pablo y Pedro así se vieron? Hermano, que siempre quise. Tú fuiste perseguidor de la iglesia y mataste a tantos, ¿verdad? Pero te amo tanto. El Espíritu Santo logró eso, hermanos. El Espíritu Santo logra eso. Y no te estoy preguntando si medio los aguantas, no. ¿Haces algo por ellos? Una llamada: ¿cómo estás, hermano? No viniste a la iglesia, no te vi. Este tipo de cosas. Jesús dijo, fíjate lo que dice Jesús en este pasaje: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y yo te quiero preguntar, ¿ves a Jesús en tus hermanos? Dice la Biblia que el Padre está sentado en el trono y cuando te quiere ver, ¿sabes qué hace? Voltea a su derecha y te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo. Así te ve ya. La pregunta es, ¿tú ves a Cristo en tus hermanos? Porque al que sirves es a Él. Pon a Cristo enfrente, te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien, créeme. Ve a Jesús atrás de ellos. Ahora, ¿qué alimentaba a los creyentes a obedecer estos dos mandamientos? ¿Por qué digo dos mandamientos? Porque Jesucristo resumió toda la ley, que eran cientos de mandamientos, en dos. ¿Cuáles son? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice Jesús, igual de importante, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Estos creyentes de Colosas guardaban esos mandamientos. ¿Sí? Dice Pablo que él daba gracias a Dios por la fe en Cristo, vertical y horizontalmente. Esto se reflejaba en el amor a todos los santos. A todos los santos, no hacían acepción de personas. Pero ¿qué alimentaba a los creyentes de Colosas a que estos dos mandamientos se cumplieran en sus vidas? ¿Sabes qué provocó esto? Tenían puestos los ojos en el lugar correcto. Tenían puestos los ojos donde tú y yo tenemos que tenerlos puestos. Dice Colosenses 1:5. a causa, es decir, ustedes son santos y fieles, y como resultado de eso aman a Dios y aman a los hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Quién fue a preparar lugar para ti en los cielos? Nada más. Fue a preparar tu morada. Ahí está ya lista. Y ellos veían esa morada. Tú tienes dos opciones: ver horizontalmente a los hermanitos. Y yo quiero decirles, un día vamos a hacer un ejercicio. Quiero que cada uno apunte 100 defectos míos. ¿Los van a apuntar? No, hombre, pero así. No, 100. Rapidísimo. No, Raúl, esto y esto y esto. No. Ay, luego esto y esto. No, pero rápido. Podemos hacer eso todos con todos, ¿eh? Porque estamos llenos de defectos. O podemos voltear hacia el cielo y ver a Jesús y poner los ojos en aquel día en que nos vamos a encontrar con Él. Esa es la diferencia. Y entonces, por voltearlo a ver a Él, vamos a ver de otro modo a los hermanos aquí abajo. Entonces dice Pablo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo daba gracias a Dios por la fe y amor de ellos que proviene de la esperanza. Y esto te lleva, mis hermanos, me lleva a mí, me debe llevar a no ver los defectos, sino a ver hacia arriba, arriba y adelante. Creo que así decía un presidente, ¿verdad? Bueno, muchos de ustedes no habían nacido. Arriba y adelante, es decir, mientras tengamos los ojos puestos en el día en que nos vamos a encontrar con el Señor, ni tiempo tendremos para estar fijándonos en las tarugadas que nos fijamos. Mira al hermanito y mira cómo se viste. Y mira que, ¿de dónde habrá sacado dinero para ese coche? Un Bocho 64. ¿Y de dónde había? Y ahí estamos. Y ahí estamos, fijándonos nada más. Fíjate que esta trilogía maravillosa de virtudes, fe, amor y esperanza, son favoritas en Pablo y en Pedro. Los vemos en muchas cartas. La fe representa al alma mirando hacia arriba, ¿sí? A Dios. El amor mira hacia afuera, hacia los otros. Y la esperanza hacia adelante, al futuro. La fe descansa, por supuesto, en la obra de Cristo que fue en el pasado. El amor obra en el presente y la esperanza prevé el futuro. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Y la esperanza, ¿no qué? No avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso no avergüenza. ¿Por qué? Porque sé que mi Redentor vive y un día voy a estar con Él. Tengo que tener puestos los ojos allá. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza de vida? ¿En casarte? Ya está Anita, se salió, mira. No, se salió tanto. Sabía que iba a decir eso. ¿Tienes puesta tu esperanza en hacer grandes negocios? ¿Tienes puesta tu esperanza en recibirte de tu carrera? ¿En salir de la bronca que tienes? Glorifica a Dios con tu problema. Como decía John Piper, aprovecha tu cáncer y Dios te va a bendecir. Fíjate que dice Pablo, está hablando de esperanza, fe y amor, pero dice también Pablo en otra carta que el mayor de todos es el amor. Es el mayor de todos. Entonces, mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra mayor esperanza? ¿Cuál debe ser tu mayor esperanza y la mía? ¿Sabes cuál? La expectativa del retorno de Cristo. ¿Sí? A la que Pablo llama la esperanza bienaventurada. Y definitivamente influye en la conducta del creyente hoy. Si tú hoy tienes tus ojos puestos con la esperanza y lleno de gozo, todos los días debes despertarte y decir: Señor, gracias, porque también tal vez hoy vengas por mí. ¿Así te despiertas? O dices: Señor, hoy tengo que pagar la renta, la luz. Ay, Señor, otro día. Y más los lunes. El viernes a lo mejor te despiertas. Ay, es viernes. Y el sábado, wow, qué linda es la vida cristiana. No tengo nada que hacer. Tú te levantas todos los días y dices: Señor, gracias, porque a lo mejor hoy vienes por mí. ¿Por toda la iglesia o por mí? y me encuentro contigo para siempre. ¡Qué bendición! ¿Sí? Esperanza bienaventurada. Eso es Pablo, se lo dice a Tito. Y fíjate lo que le dice. Dice Pablo a Tito que en este mundo debemos vivir, mientras estemos aquí, santa, justa y piadosamente. Y el siguiente versículo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo se va a manifestar pronto? ¿Tú crees que va a regresar? A ver, Lore, que está volteando para allá. ¿Sí va a regresar Cristo o no va a regresar? Gracias a Dios. Ni me oyó Lore, siquiera. Entonces, Cristo va a regresar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Él lo dijo. Y Él primero dijo que iba a venir y vino. Se fue y dijo: voy a regresar. Va a regresar. Va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Y mientras, tenemos que estar viviendo, aguardando esa esperanza bienaventurada, porque viene la manifestación de nuestro Señor. Por eso te preguntaba, ¿dónde tienes puesta hoy tu esperanza? Tu esperanza de vida. Y déjame decirte algo, esta esperanza está guardada en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, que es la esencia de esta esperanza, se encuentra en los cielos. Porque Él vino al mundo y murió por ti. Y pagó, ¿cuántos de tus pecados? Todos. ¿Y luego qué hizo Jesucristo? Resucitó, confirmando que el Padre aceptaba el sacrificio. ¿Y luego qué hizo Cristo? Se fue al cielo. ¿Y qué está haciendo Cristo ahorita? Está así, ay, ya Padre, ya acabé. Deja ver, ahora que lleguen ya veo. No. ¿Qué está haciendo Cristo hoy? Intercediendo por ti en todo momento. Él voltea con el Padre e intercede por ti y por mí. ¿No fortalece esto tu esperanza? Este mensaje, hermanos, dice Pablo, es la palabra verdadera del Evangelio. Dice, esa esperanza de la cual oyeron los colosenses fue por medio de la palabra verdadera del Evangelio. Y vean lo que dice ahora Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, perdón, como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, ya para terminar casi, Pablo daba gracias a Dios porque el Evangelio estaba esparciéndose por todo el mundo. Pero Pablo acentuó no solo la universalidad del Evangelio, sino su valor práctico. Dice aquí Pablo, lleva fruto y crece. Cuando oyes el Evangelio, ¿qué te imaginas? ¿A una persona convirtiéndose nada más? Porque a veces decimos, no, ya entendí el Evangelio, vamos a cosas más profundas. No hay nada más profundo que el Evangelio. Porque el Evangelio te hace creer y el Evangelio te lleva a crecer. Produce fruto y crece en el creyente. ¿Sí? Se extiende, influye a otros. Las herejías, como las que había en Colosas. Y cuando hablo de herejías, ¿ustedes creen que en este tiempo haya herejías? ¿Y cuáles serán las herejías más peligrosas? Tiene que ver con eso. Exactamente. Esto que dice Laurita y Carol. Las más sutiles. Porque si llega una persona y te dice, mira, te quiero invitar a mi iglesia. Se llama la iglesia de Satanás. ¿Quieres venir? ¿Qué le vas a decir? Pues por lo menos sacas una bala de plata o algo, ¿no? Sales corriendo, ¿sabes qué? Gracias. Así no es el engaño, hermanos. La herejía se va introduciendo así de una manera sutil y se parece mucho a la verdad. Y cuando te das cuenta ya estás en otra cosa. Como decía ahorita Laurita. ¿Sí? Entonces las herejías como las que había en Colosas son locales y son peligrosas. Pero la verdad es universal y provechosa. Esa es la diferencia. Una de las características inconfundibles del verdadero evangelio es la gracia de Dios en verdad. Somos salvos solo por gracia y solo por medio de la fe. ¿Sí? Algunos predican otro evangelio. Ya Pablo le tocó esto, acuérdense. Lo dice Pablo a los Gálatas. Aguas con los del otro evangelio. Dice, no que haya otro, pero hay algunos que inventan otro. ¿Sí? Y dice, apéguense a la verdad. Y esto es así ¿Sabes por qué? Porque este evangelio barato que ahora se predica viene a ser un evangelio de gracia más obras, o de fe más obras, o de hacer 20,000 cosas y olvidarse de lo que Dios quiere. Santos y fieles, amando a Dios y amando a los hermanos. Por eso Pablo les dice aquí que el evangelio llegó a ellos y dio fruto cuando ellos conocieron plenamente la gracia de Dios. Y para terminar, quiero hacer una pregunta: ¿cómo les llegó el evangelio a los colosenses? Si no fue Pablo, ¿cómo les llegó? Por medio de un hermano fiel. Versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Los colosenses habían aprendido el evangelio de Epafras. ¿Tú qué tanto habías oído de Epafras? Pues nomás lo que dice aquí, ¿no? No es tan famoso como Pablo, pero Epafras fue un fiel ministro del Señor. ¿Sí? Él fue quien tal vez fundó la iglesia de Colosas. Pablo lo llamó consiervo amado. Qué bendición, ¿no? Consiervo amado. Una descripción humilde que viene de un gran apóstol y un fiel ministro de Cristo. Así lo llamó el Señor. Y en oposición, sin duda, a aquellos infieles de ahí que estaban predicando la herejía, dice Pablo de Epafras que él es un fiel ministro. Epafras no solo había llevado a Colosas las buenas nuevas de Cristo, también llevó las buenas nuevas que él estaba viendo en la iglesia de Colosas al preso Pablo. Él le llevó el mensaje a Pablo: ¿qué crees? Están viviendo para Dios. ¿Qué crees? Aman a Cristo por encima de todas las cosas. ¿Qué crees, Pablo? Se aman los unos a los otros, Pablo. Entonces Pablo dice: échame la pluma, mano. Dame la hoja y voy, bueno, el pergamino, y voy a escribirles. Qué bendición que haya una iglesia que esté viviendo de esta manera. Los creyentes están en el Espíritu y el Espíritu está en ellos. ¿Sí? Por tanto, su amor a todos los santos era producido por el Espíritu Santo que moraba en ellos. El Espíritu Santo morando en tu corazón produce ese amor por los demás. Yo quiero cerrar nada más preguntándote: ¿es una realidad en tu vida el amor por los hermanos? Acuérdense de los sensores del coche que les decía hace poco. Si tú vienes en tu cochecito y se prende un foquito amarillo que tiene forma de motor, tienes dos opciones: ir a apagarlo, llamar al mecánico para que lo revise, o romper el foquito. ¿Qué prefieres? ¿Qué es más cómodo? Pues rompes el foquito y sigues, ¿no? ¡Ah, ya no se prende! Mira, qué padre, ¿no? Y de repente tronó tu coche. Así pasa con nuestras vidas. Cuando tú ves las advertencias de la palabra, tienes que ver los foquitos que dejó Dios en tu vida. Y un foquito que tú debes observar es: ¿me intereso por el que está junto a mí? Y no estoy hablando de tu esposa, Polo. No estoy hablando de tu esposa ni de tu esposo. Estoy hablando del que está atrás, al que no conoces. A lo mejor tienes que caminar de acá y venir acá. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo orar en algo por ti? Dame tu teléfono. Te voy a hablar entre semana. Eso tenemos que hacer. Eso es el resultado de amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque es bien fácil decir: yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Miren, hermanos, es fácil decir que amamos a aquel que murió por nosotros, pero no es fácil decir, o no es fácil llevar a cabo lo que dice ese que murió por nosotros, cuando él dijo: ellos, todos los de afuera, van a conocer que son mis discípulos en cuanto os améis los unos a los otros. Es el mensaje de estos primeros 8 versículos. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Cuál es el título del estudio? Un verdadero motivo de oración. ¿Te fijas por lo que oraba Pablo? Yo quiero invitarte a que tú empieces a orar hoy para que Dios ponga esto en tu corazón, para que Jesucristo sea lo primero en tu vida y como resultado de eso empieces a amar a tus hermanos. Ahorita no estoy, este mensaje no fue para ir a amar a los de afuera, no, hoy fue enfocado a la iglesia. Claro que vas a amar a los de afuera también, pero yo quiero hoy que tú y yo tomemos este compromiso. ¿Sí? Dejemos de ver horizontalmente, hermanos. Veamos verticalmente. ¿Sí? Veamos a Dios. Dice Pablo, y lo quiero volver a leer para que nos quede bien claro otra vez, rápidamente. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor para con todos los santos. Eso fue lo que le fue a chismear Epáfras a Pablo. ¿Qué crees, Pablo? Aman a Cristo y se aman entre ellos. Que así se haga esto en nuestra iglesia, hermanos. Amén. Vamos a orar. Pues Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es contundente, es práctica, Señor. Y hoy tú nos muestras de una manera clara que un resultado de haber sido redimidos y que tú hayas puesto el Espíritu Santo en nosotros es que debemos amar a los hermanos. Padre, tú dejas ver en tu palabra que tu iglesia está llena de gente imperfecta, llena de gente con problemas, Señor, con malas actitudes, con pecado. Es un hospital, Señor. Pero tú nos tienes aquí para aprender a amar a los enfermos, entendiendo que yo mismo, Señor, soy un enfermo. Te ruego, Padre, te rogamos todos en esta mañana que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido diligentes en esto. Porque no se han visto estos frutos, Padre, como deberían de verse. Señor, límpianos. Gracias, Padre, porque tú traes hoy refrigerio en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos, perdón, y limpiarnos de toda maldad. Como decía David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando David confesó, descansó, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú hoy nos llamas a un nuevo cristianismo, Señor. A vivir para dar testimonio de ti siempre, Padre. Llévanos a parecernos a estos hermanos de Colosas que no eran mejores que nosotros, Señor, pero tampoco eran peores, Padre. Y la verdad es que la diferencia fue el Espíritu Santo en ellos. Señor, te pedimos que tú nos guíes todos los días y que perseveremos en la palabra para que esto se pueda dar. Que cada uno de nosotros como creyentes tengamos una intensa vida de oración y de lectura, estudio, escrutinio, Señor, y sobre todo obedecer, de obediencia de tu palabra, Padre. Gracias, Dios. Gracias por este día, gracias por este capítulo que tú nos permites empezar a estudiar. Y te pedimos que tú bendigas los siguientes versículos que vamos a estudiar el siguiente domingo. Gracias, Padre. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos míos.